Con esos aires del Mediterráneo llegan las 11 de la mañana, pasaditas, son en este momento 11 horas 4 minutos en la República Argentina y llegan ellos, nuestros delivery habituales de los miércoles, Ricardo y Ana María. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bienvenidos.
Buen día. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, muy bien.
¿Te extrañamos la semana pasada?
Sí.
Ah, porque estuvieron con Axel, es verdad, sí. Mis requerimientos académicos sí. Hicieron que no pudiera estar el miércoles pasado en el programa, pero sé que estuvieron muy bien acompañados, así que...
Estuvimos espléndidos, sí.
Sin ningún inconveniente. Bien, bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Como inicio, el puntapié inicial lo damos con el recordatorio que me mencionaba Ricardo antes.
Sí, queríamos mencionar antes de recibir con mucho cariño a nuestro invitado, queríamos... mencionar, por lo menos, que hace 7 años que falleció Leonardo Fabio, una figura emblemática, no solamente como cineasta, sino como cantante, como generador de cultura. Estamos en un programa que habla de la cultura justamente. Y también quiero recordar que un edificio emblemático en Avellaneda se llama Leonardo Fabio.
Exactamente, la sede 12 de octubre, en donde se encuentra la carrera de artes audiovisuales, lleva el nombre de Leonardo Fabio, que además comparte edificio con la radio de la municipalidad.
De la municipalidad, Radio A de la municipalidad.
Y un gran político, además un gran político.
Sí, peronista.
Gran militante.
Gran militante.
Un gran militante, exactamente. Y el otro tema que quería comentarles, que tiene que ver con esto, que para que lo visiten hay un hermosísimo museo.
Es hermoso.
En el primer piso, justamente donde está una de las sedes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que bueno... valga este pequeño recordatorio para
el gran Leonardo
Fabio.
Leonardo Fabio, y ahora estamos presentando a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo
buen
estás,
día,
Mario? Mario Gelbes. Bueno, él es estudiante de periodismo, escritor, y además tiene la dicha de trabajar en un lugar que a mí me encantaría, rodeado de libros.
El sueño de todos los escritores, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿por dónde se empieza casi? ¿Por toda la lectura que tenés a disposición o todo lo que podés escribir?
Ajá.
Yo puedo preguntar algo que a mí me llama mucho la atención, porque está rodeado de libros, es escritor, poeta... Pero es técnico químico.
Además.
¿Cómo es ese tema, Mario?
No, lo que pasa es que cuando era joven tenía intenciones de... Me gustaba mucho la química y tenía intenciones de seguir la carrera. Después, en el medio de la vida te vas llevando a diferentes lugares. Terminé la carrera, no pedí la exhibición en ese momento del servicio militar obligatorio. Lo que me salvó de ir a Malvinas, lo supe después, muchos años después, cuando caí en la cuenta de eso. Y el último año fue difícil, con integrales y muchas cosas que no terminaban de cerrarme, la carrera tampoco. Y había decidido no continuar, no estudiar más. Y como siempre estábamos con los pibes en la esquina, el barrio, típico barrio, con una banda como de 20 compañeros, nunca había saber de dónde ni cómo apareció una tarde, creo que de verano, una guía del estudiante. Y no me preguntes por qué, porque tampoco lo tengo muy en claro. Vi que había una carrera que llamaba Ciencia de la Comunicación o Periodismo en Lomas de Zamora. Y dije, quiero estudiar esto para saber qué es lo que dicen. Nunca se me había ocurrido... hacerlo. Y así fue como empecé en el 82, la carrera en Loma. No la terminé porque después de diferentes circunstancias sociales y un poco de hastío personal con respecto al ejercicio de la profesión y todo lo que tenga que ver con eso. Y a la vez cursé media carrera de Ciencias de la Educación, que tampoco la terminé porque venían ensambladas unas con otras. Y bueno, y quedó trunco el técnico químico. Lo que pasa es que te da ciertos elementos para razonar de una manera diferente. La química o cualquier
materia. La matemática, cualquier
claro.
Yo no tengo una mente muy técnica para eso. Es más volátil en cuanto a pensar estructuralmente. Pero reconozco que, bueno, todo lo que uno... termina haciendo en su vida, sin darse cuenta, todo tiene provecho.
Es una sumatoria.
Es una sumatoria, sí. Uh-huh. Mucha gente me pregunta, yo llegué a la librería de absolutamente casualidad porque conocí a un compañero que estaba ahí y pasaba todas las tardes a saludar y charlar con él y entré a la librería. Yo no, nunca leí en mi vida para hacer, nunca se me hubiese ocurrido tampoco pedir trabajo en la librería, la verdad no se me había ocurrido. Y bueno, la lectura de toda la vida me sirvió y me sirve obviamente para ejercer el... Es un buen trabajo, porque uno está en contacto por lo menos con el cielo de los escritores, creo que dijo Borges, una biblioteca así llena de libros, cual. En este caso una librería, ¿no? Pero bueno, nada, el técnico químico quedó atrás, como quedó atrás también el... en alguna parte también quedó atrás la comunicación social y la educación y ahora el periodismo, es decir... La intención mía siempre fue, y no lo pude hacer por cuestiones de horario y tiempo, o estudiar o filosofía, o letras, o historia.
Pero vos sabés que eso no queda atrás. Escuché los otros días, no sé si fue a Alberto Fernández, decir esto, que si no se termina una carrera, todo lo que ingresa y va quedando en los alumnos es muy importante. Son herramientas que nos sirven para la vida, para defendernos en la vida, ¿no?
Son todos bagajes. El poeta Rimbaud tenía una frase que a mí me parecía fantástica, creo que está en una temporada del infierno, él dice, tengo el método. Y yo tengo la sensación desde hace muchos años que todo tipo de aprendizaje, sea oficial o...
Sí, formal o informal.
O informal, o formal, informal. Creo que lo que te da a la larga, si vos tenés paciencia, es un método para estudiar, un método para pensar, un método para... conversar. Yo venía pensando y les agradezco mucho el mote de poeta. Creo que es bastante difícil para uno sentirse poeta a pesar de que por ahí lo sea. A mí la naturaleza en particular me ha dado el don de la palabra y el don de la escritura. Vaya a saber uno por qué que tiene eso. Pero yo no lo ejercito tanto en la vida cotidiana. Soy una persona que le interesa mucho más pensar, conversar y fundamentalmente leer. La escritura es como muchas veces, bueno, si lo tengo que hacer, en este caso para la facultad, reelaboro durante un tiempo determinado en la cabeza para tenerlo armado y después lo plasmo. Y con la poesía lo mismo, hay cosas que uno escribe y después va... guardando y no sabe en ese momento por qué le escribió. Hay como cierta cosa religiosa, no religión, pero cierta epifanía que viene, ¿no? Algunos le pueden llamar...
Inspiración, sí.
Sí, claro. Tampoco se puede decir hoy las musas porque están cuestionadas con el tema de que es como un laburo intelectual gratuito y esclavizante, ¿no? Claro. Pero bueno, la mitología las tenía, creo que es parte del ser humano, del pensamiento humano.
De todas maneras, perdón, vos decís que no sos poeta, pero tenés escrito bastante poesía y sería interesante que algo de esto en algún momento de hoy, del programa de hoy, lo compartamos.
Sí, hay muchas cosas escritas, depende de el tiempo histórico que uno va recorriendo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, el retiro de Lomas, de las dos carreras de Lomas, además de había ejercido en radios, en periódicos, en televisiones zonales, y yo supe que no iba a tener... el estómago, como se dice comúnmente, para ejercerlo de la manera que se ejerce formalmente.
Vos hablás de un problema ético.
Estoy hablando de un problema ético, sí. Uh-huh. Sí, porque moralmente se puede ejercer como que...
Sí, claro. Sí. Hablo de la ética, ¿no? Me gusta más la ética, sí.
Y además de eso se le sumó primero la hiperinflación de Alfonsín, después la hiperinflación de Menem, después un paro no docente y desde Lanús a Loma... Se hacía un poco, a medida que se iba encargando el tráfico, se fue haciendo un poco difícil. Y ante esa, de todas maneras había ganado también el menemismo, y ante el panorama que se daba, estuve como 10 años medio panquio de retiro, donde lo que hacía era leer, escribir y prácticamente aislarme, ¿no? La última vez que había ido a votar fue en el 94. Y después de ahí hasta el 2008 ni siquiera voté, nadie hacía trámite y todo, nunca, pero era una cuestión de rebeldía, de que el voto es un derecho y no debería ser una obligación. Y en todo ese tiempo A mí la literatura, la poesía, la filosofía, yo tengo que me han salvado la vida. Es decir, ante el dolor externo que provoca un montón de circunstancias generales y particulares, si yo no fuera por ese sustento intelectual fundamentalmente y de grandes autores que... Yo sí tengo una lista sábana para agradecerles, yo los llamo mis amigos del insomnio, porque gracias a ellos comprendí por ahí de qué venía este juego, este absurdo, esta cosa caótica, azarosa que es la vida, que muchas veces te encuentra en determinados lugares cuando, bueno, si uno tiene la valentía de mirar atrás y darse cuenta por qué llegó a ese lugar, siempre va a encontrar el por qué. Uh-huh. Y como dice Nietzsche en alguna parte, que uno no debería arrepentirse de lo que hace a cada instante, porque eso sería la convicción de la tragedia del vivir. Pero hay mucho escrito. El libro que se publicó en 2011 se llama Las hierbas de Dionisio. Uh-huh. Y es un recorrido de... Yo quería hacer algo que fuera impactante, que fuera... Que quien lo leyera lo tuviera que releer 1,000 veces y que cada palabra que estuviera ahí tuviera un sentido explícito de mi parte y que fuera el lector el que le diera una vuelta de tuerca. Y siempre fantaseé con que lo podían tener arriba de la mesita de luz o agarrarlo en cualquier lugar o llevarlo encima y que una frase que señalaras o una poesía, puede que también sean, algunos parecían ser aforismo, otro poesía, ¿no? Esta cosa también de etiquetarlo me parece media rara.
Exactamente. ¿Por qué le pusiste Dionisio? Porque Dionisio para nosotros o para los griegos es Baco. Uh-huh. ¿No? Esta cuestión de lo orgiástico, lo desmesurado. Tiene que ver con eso.
Tiene que ver con el exceso. Uh-huh. Es un exceso intelectual, es un exceso de pasión, es un exceso de furia, es un exceso de cierta... sinergia, como dice mi compañero, que por ahí suena mejor que empatía para con el otro, cierta desilusión, cierto optimismo por ahí para ver.
Es como que pasó la vida por ese cuento, por ese texto, perdón.
El libro está atravesado por eso, sí, tiene que ver con momentos que... Algunas cosas no sé por qué están, hay una de las poesías... siempre la recuerdo y nunca, no, la verdad que no tengo la menor idea de qué significa ni nada. Que, y es una de las pocas que me acuerdo de memoria.
Tampoco ¿querés compartirla?
Sí, dice, la alborada se dibuja como un puñal sediento de ternura. No tengo la más mínima idea de qué significa, no tengo la más mínima idea en qué momento la escribí. Sé que recuerdo vagamente que me desperté o estaba ahí y agarré un papel a la lapicera que siempre tengo a mano porque eso sí lo hago. Así sea para escribir una palabra, porque una palabra por ahí te dice más que por ahí toda una frase o toda una extensión. Y nunca supe lo que significaba, y por ahí a lo mejor en algún momento le doy un significado, en otro. No tengo esta cosa de que, bueno, esto significa esto o aquello.
Bueno, por ahí coincidimos que las obras de arte tienen que ver con esta mirada múltiple donde cada uno... proyectivamente o no, le da una interpretación en este uh-huh. momento y en esa oportunidad. En otro momento será otra, en otro momento no se entenderá. Uh-huh. Pero me parece que tiene que ver con dos aspectos. Esto de que uno, la obra de arte la ve desde un lugar, desde su propio bagaje uh-huh. cultural. Uh-huh. Y la otra, que usamos lenguaje, que el lenguaje es una uh-huh. configuración polisémica. Entonces hay muchas interpretaciones. Respecto a esto, Mario, yo te quería preguntar, vos venís de ser estudiante... de haber abandonado y haber buscado otras carreras y haber hecho una vida interesante. ¿Vos qué recomendarías, por ejemplo, a un chico que recién está empezando a escribir o que quiere hacer varias carreras y que no sabe muy bien? Recomendación, no consejo, ¿eh? Consejo uh-huh. no, pero decir, mira, mi experiencia es esta y por ahí te sirve.
Lo que pasa es que uno no tiene muchas maneras por ahí de hacerlo. A mí, yo vuelvo a repetir esto, hay cosas que me gustan mucho más que otras. Pensar es fundamental. Para seguir carreras humanísticas, yo doy por sentado que todo aquel que le gusta pensar, le gusta conversar. Y a todo aquel que le gusta conversar, le gusta escribir. Y a todo aquel que le gusta escribir, le gusta compartirlo con los otros. En las conversaciones, por lo común, y esto casi filosóficamente está como comprobado, uno no... Lo que quiere es convencer al otro y ganar la conversación. Esto nunca se logra porque la verdad que no hay manera de convencer al otro ni ganar una conversación porque todo es absolutamente mutable, no hay manera de hacerlo. Pero sí de que cualquier cosa que tengas a mano y que eso a vos te llene, te alimente,
te satisfaga.
En algún momento sí, en algún momento sale a la luz. Yo conocí a un librero chileno en la 9 de julio ahí en Lanús, que una vez me dijo algo que un tipo muy inteligente, se la pasaba escuchando a Pink Floyd, un tipo muy lector, y a veces cuando se olvidaba algo o leía algo, me dice, no, lo leí, no lo entendí, que yo, y me decía, voy a dejar que labure el inconsciente.
Exactamente.
El inconsciente trabaja mucho con eso, y a veces uno tiene esas cosas.
Y está bueno cuando cae la ficha.
Cuando cae la ficha, claro.
Está buenísimo cuando cae la ficha.
Y en algún momento cae, seguro.
Claro, sí. Y te pasa. Yo recuerdo muy pocas cosas, mira, que para que vos me digas ahí, por ejemplo, si me preguntás por qué empezaste a escribir. Primero que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea ni cuándo. Sí recuerdo dos cosas. Uno que era chico y como pasaban los vendedores tocando las puertas, en el inquilinato pasó uno vendiendo un atlas y un diccionario. Uh-huh. Mi vieja los compró, el Larousse grande lo compró. Uh-huh. Y yo me la pasaba horas enteras con el diccionario, mirando una palabra, y una palabra te lleva a la otra palabra y otra palabra. Yo leía el diccionario.
Claro.
Y por ahí no tenías las definiciones de lo que estaba haciendo, pero lo leía. Y el primer libro que me cayó en las manos, mi hijo laburaba en Gourmet, y ahí te regalaban el libro que yo recuerdo, no sé si es cierto, porque esto es como dice el indio, recuerdos que mienten un poco, como llama
sí.
El libro, ¿no? Porque no sabes si es cierto. Yo tengo la sensación, el recuerdo que el primer libro que leí es Robinson Crusoe. Y a mí ese libro me marcó, más allá que después de grande uno le hace todo un análisis sobre el capitalismo que están haciendo, todo ese tipo de cosas. Pero el libro es fantástico en el sentido de que uno, cuando es joven, por lo común, se siente como aislado. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, pensaba, escribí una novela hace los 21 años, por ahí, y pensaba que había descubierto el mal de la humanidad, hasta que lo encontré a Hermann Hesse.
Claro.
Entonces, cuando lo leí, dije, este tipo no solamente lo descubrió antes que yo, sino que lo escribió mejor que
mucho
yo,
mejor.
Lo hizo de una manera tremenda. Hermann Hesse es para mí el artista en la escritura, en este caso, porque Van Gogh es otro de los artistas, pero Hermann Hesse es el artista que está en el panteón absoluto,
total.
Por la conducta de él y por todo. Ajá. Y tengo una anécdota que recuerdo, que esto le quería contar. Cuando en esto de estar en la esquina del barrio, ese donde conté que había caído la guía del estudiante y todo esto, en un momento había unas, éramos pibes todos de la misma edad y había dos o tres que eran más grandes, ¿no? Que eran los hermanos de los chicos de ahí. Y uno que vivía en la esquina, no sé qué había pasado en ese momento, una cosa muy chistosa entre todos nosotros, y me dijo, recordá todo esto para cuando lo escribas.
Ajá.
Yo me olvidé de la frase durante muchísimos años. Yo no había escrito una sola línea. Yo estaba con los tubos de ensayo y me la pasaba haciendo cosas de la escuela secundaria con técnico químico y todo, pero nunca jamás había escrito una sola línea. Solamente leía. En verano mi vieja baldeaba el piso del patio o el comedor para enfriarlo. Y como en ese momento no nos juntábamos en la calle porque todos los padres nos medio que querían que estemos dentro, que todavía calle de tierra estamos hablando y nos juntábamos igual, ¿no? Entonces yo esas horas de entre la siesta, que supuestamente era entre la 1 y las 5 de la tarde, yo me tiraba boca abajo a leer y me leía todas las tardes un libro de la colección esta de Robin Hood o la colección Iridum. Pero nunca tuve la sensación de por qué. Hoy me encuentra en la Universidad de Avellaneda y con 58 años, con un montón de compañeros que son muy chicos, algunos de ellos tienen 20 años, y por ahí les provoca cierto impacto. Este bagaje de conocimiento tiene que ver con la edad también, ¿no?
Sí, claro.
Pero
claro.
Por otro lado, también tiene que ver con que uno, durante su vida, a ver si
los intereses y el acceso también, lógicamente.
Yo soy capaz de levantar un papelito de la calle para leer qué significa.
Para ver qué dice.
Claro.
Estamos hablando con Mario Helves, estudiante de periodismo de la UNDAV, en este micro habitual de los miércoles, Delivery Cultural. Hablabas recién, Mario, de esa relectura, de esa completitud también de la obra y de de la interacción que tiene lo que uno escribe uh-huh. con el otro, ¿no? Con el que lo lee.
Sí.
¿Cómo es con vos cuando vos relees tus cosas? Yo digo que yo no escribo porque mis escrituras no resisten la segunda mirada. Nunca, claro. Nunca resisten la segunda lectura. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo te llevas con eso?
Mirá,
¿cómo lo manejas?
Cuando el libro estaba supuestamente terminado, me lo pasaba releyéndolo y corrigiéndolo y así.
Ajá.
Hasta que mi compañero, que fue como el editor del libro, un día me dice, a ver, préstamelo. Y cuando se lo presté, me lo sacó, me lo escondió y me dijo, ya está, no lo corregí.
No lo tocas.
Claro, no lo corriges más.
Entonces me pasó algo muy raro. Tiene tantas relecturas que cuando lo vuelvo a leer, es un libro que quiero mucho, porque tiene muchas cosas que son, que es casi un compendio. El primer poema, por ejemplo, es todo una charla con un amigo que estaba estudiando biología, preguntándole sobre determinadas estructuras biológicas para comprender, y está volcado ahí. Ha tenido buenas críticas también de gente muy, muy diferente, ¿no? Cuando lo leo, siempre tengo la sensación de decir, wow, qué bueno está esto.
Qué bueno.
Y me asombro mucho porque lo leo y lo puedo agarrar en cualquier lugar. Y me ha pasado, una chica de General Baigorria, de Rosario, porque en Rosario llevaron Santa Fe, ¿no? En Rosario llevaron el libro, como la LEP tiene sucursales, lo repartieron todas las sucursales. Y los pibes lo compraban y me mandaban mail, pibes jóvenes, ¿no? Y una chica de ahí una vez trastocó un poema que habla de un payaso y le colgó una imagen de un payaso triste, ¿no? Y yo lo leí y dije, qué bueno que está este poema, ¿no?
Y
entonces lo leía. Y en un momento digo, pero es mío. Entonces voy al libro y lo abro. Y ella había invertido la frase, la primera la puso al revés, pero era el mismo, no le cambió ninguna palabra. Y yo me quedé muy asombrado. En la librería me pasó también de mucho público. Yo no le decía a nadie que era mío porque me daba un poco de pudor, ¿no? Esta cosa de vanidosa del que se cree escritor o artista, que yo no.
Sí.
Yo no lo tengo. Yo siempre juego con esto de que tengo mucho orgullo y mucha esta sensación vanidosa, pero lo equilibro con la humildad, porque si no,
claro,
se
hizo con plantar los pies sobre la tierra.
La vida cotidiana.
Sí.
Y recuerdo que vino un pibe que buscaba ciertas poesías, que yo, pero bueno, medio como que era muy creyente, muy católico. Me sacó un poeta nuevo. Entonces yo le ofrecí el libro,
sí.
Y se lo llevó, ¿no? Y le dije a mis compañeros, le dije, bueno, acabamos de perder un cliente porque cuando lo lea,
sí que me vendí.
Un par de poemas que son blasfemos. Y apareció como a los 3 meses, ¿no? Y me preguntó y le preguntaba a mis compañeros, ¿pero lo conoces? Le dije, mira, yo sé que es un escritor de Avellaneda, no lo conozco. Dice, yo me lo imagino, debe ser un hippie loco que anda por ahí por la plaza, ¿no? Y yo lo miro y le dije, mira, no sé, puede ser, lo dejó el libro acá, yo no estaba. Y mis compañeros se reían porque, claro, la imagen es muy loca. La gente que lo lee, a mí me impactó mucho por la imagen que les queda, porque ven que aparentemente puede haber una especie de reviente en el libro, que sí que lo hay, pero es intelectual. Y el reviente este que uno ve se contrasta con la vida cotidiana uh-huh. cuando ves al otro, porque tenés una imagen. Y a veces me parece que alguien que hace algo no puede romper ese hechizo, esa imagen que tiene el otro, que se ha formado en su cabeza. ¿Qué sé yo? Ni corresponde que le diga, si me dijeran, ¿por qué escribiste esta frase? Y por ahí es una tontera. Y el otro piensa que es algo épico, ¿no?
Ana, bueno, está por preguntar algo.
Quiero un fragmento justamente, sí, de la poesía, antes de llegar al cierre. Uh-huh. Dice así, si no eternas vidas, eso sí, perfeccionate. Recuerda, no hay muerte, no hay transmigración. Es solo un eterno recombinarse, como si te inventaras cada vez. Y te perfeccionarás solo que aprende, recuerda, y cada vez que vuelvas, sé mejor átomo. Es hermoso.
Bueno, ahí tiene mucha influencia el tema de la química, por
claro,
eso te preguntaba
por eso,
al principio, un poquito de la recombinación.
Sí, ahí
de
lo que pasa
átomos.
Es que el primer poema están los presocráticos, los primeros filósofos, toda esta cosa de la filosofía hindú, que yo llegué más a ella a partir de leer a Nietzsche y después saber que su maestro había sido Schopenhauer y después leer a Schopenhauer y entender de dónde venía todo esto. Yo, la sensación que tengo es que hay un libro que es muy lindo, que tiene un título que nunca leí, pero el título me fascinó, y que se llama La noche que inventamos a Dios. Y como uno no tiene respuestas para eso, porque llega un punto que las respuestas faltan, siempre pensé que en este estallido del Big Bang había como una dispersión de átomos que se recombinaban una y otra vez.
Todo, ¿sí?, el tiempo.
Y que además de esto, muchos de esos átomos por ahí se pueden recombinar hasta un 90% y encontrar que en la India, en Europa, en Europa, hay una persona que es idéntica a vos físicamente. Lo que tenemos de diferente los seres humanos, primero que tenemos un 1%, creo que de diferencia con la estructura biológica y molecular de una mosca, así que la de los seres vivos no hay mucha diferencia. Pero lo que sí tenemos de diferente, en este caso los seres humanos, es el hecho de que nos vamos haciendo a través de la cultura, que es lo que nos termina haciendo personas, y que cada uno es individuo por eso. Que esta cosa de los primeros filósofos de pensar qué es el individuo es eso. Ahora, en el fondo, en lo más profundo de esto, somos pequeños átomos combinados y somos todos muy iguales, somos todos iguales.
No me quites la ilusión de la singularidad, te lo pido por favor.
Iguales diferentes.
Bueno, un placer, Mario, que hayas venido. Nos encanta esta charla y tenías razón, porque le pedíamos casi con exigencia, bueno, mandanos un currículum o algo. Dice, no, vamos a conversar. Ajá. Tenemos que conversar. Y me parece que fue mucho más grato la charla que haber leído un currículum. Es que verdad. Por otra parte, hablaste todo el tiempo de tu producción. Uh-huh. Así que, bueno, estamos profundamente agradecidos. Estuvo con nosotros Mario Gelbes, poeta, escritor, bueno, pensador, filósofo. Así que nos vemos la semana próxima.
Nos encontramos la semana próxima. Ricardo, Ana María, Mario, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias, y además por los halagos. Menos mal que tengo cuidado de no ser un vanidoso.
Está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por el acompañamiento en la parte técnica, y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias. Nosotros continuamos así.
Muchas gracias.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery.